Educación, frases, invitados, música. Esto es Tejiendo Palabras.
¿Qué tal, queridos oyentes? Para nosotros es un placer tenerlos de nuevo en sintonía en nuestro programa Tejiendo Palabras por la 88.2 FM. Mi nombre es Natalia Aristizábal y hoy nos acompaña una gran persona, una personalidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se ha encargado también de hacer un proceso de investigación y un proceso también de articulación sobre diferentes procesos que enmarcan el territorio respecto a las epidemias y las transmisiones por picaduras de zancudos. Hoy está con nosotros el doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales, docente e investigador senior de la Facultad de Ciencias de la Salud, coordinador de la Red Colombiana de Colaboración en Zika y otros virus.
Es hora de tejer con nuestro invitado.
Alfonso, bienvenido.
Muchas gracias.
Alfonso, para nosotros es un placer tenerte en nuestro programa, pues si nuestros radioescuchas lo recuerdan, hace más o menos un año y medio estuvimos hablando sobre esa epidemia que teníamos sobre el Zika, bueno, inicialmente sobre el chikungunya, y hablamos como los cuidados que debíamos de tener. Hoy precisamente vamos a hablar de esos nuevos, ¿cómo le podemos llamar?
Virus.
¿Enfermedades? ¿Virus?
Virus y enfermedades.
Eso es. Entonces, tenemos el espacio para conversar, para hacer esas preguntas que quizás en la cotidianidad se resultan como tan difícil de resolver y que seguramente nos hace mucha falta investigar y leer más al respecto. Entonces, Alfonso, cuéntanos qué ha pasado durante este año y medio, sobre todo el proceso de investigación del chikungunya y el Zika, y hoy qué nuevos virus tenemos.
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para participar en el programa. En relación a lo que ha sucedido, es bastante preocupante. Desde el año 2014 venimos afrontando en Colombia y en América Latina, y pues por supuesto dentro de Colombia, lo que es Pereira y en general el eje cafetero, una situación muy importante en relación a lo que tiene que ver con nuevas epidemias, marcado inicialmente por lo que es la infección por el virus chikungunya, virus que afectó casi a 3 millones de personas solamente en el territorio nacional, y de los cuales lamentablemente sabemos que hoy en día, luego de haber hecho investigaciones en los últimos 3 años consistentemente acá en el departamento de Risaralda, especialmente en la Virginia, en compañía del hospital de este municipio, el Hospital San Pedro y San Pablo, pero también en otros departamentos a través de la red de investigación que tenemos, que el 50% de las personas que sufrieron de esta infección por virus chikungunya lamentablemente quedan con consecuencias crónicas. Por si eso fuera poco, a finales del 2015 empezó a presentarse también otro problema muy importante, no solamente en Colombia, sino también por supuesto en América Latina, como es el caso de la infección por virus Zika. Y la infección por virus Zika también ha afectado muy considerablemente a Colombia. El año pasado, con más de 100.000 casos diagnosticados en el país, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Y lamentablemente, donde en esta infección por virus Zika tenemos también una situación muy preocupante, que es la asociación en una proporción nada despreciable de lo que es problemas a nivel del embarazo en las madres que tienen esta infección, donde lamentablemente tienen un riesgo de que el niño pueda nacer con una malformación congénita asociada a la infección por este virus. Esta es una situación pues que ha causado una preocupación muy importante, y por eso múltiples instituciones a nivel nacional se han abocado precisamente a la investigación. Primero, de qué es lo que sucede con estos virus, porque hay muchas consecuencias que desconocíamos en el pasado, antes de estas epidemias, de cosas que se pueden asociar con la infección por chikungunya, con la infección por Zika. Pero otra de las cosas que hay que tener muy presente es precisamente el hecho de que en un futuro cercano podemos tener también otras nuevas epidemias causadas por ciertos otros virus transmitidos por los mosquitos o zancudos, de lo cual también es importante conversar.
Nosotros, si bien, no sé si es una mala costumbre, podría llamarle así, porque determinamos que la enfermedad dura la bulla, digámoslo así, unos 2 o 3 meses y dejamos de investigar respecto al caso, y más si fuiste infectado por el zancudito, el chikungunya o zika, bueno, me pasó la enfermedad y entonces dejémoslo ahí. Tengo entendido que ustedes han investigado más allá de esas enfermedades, como nos estabas contando anteriormente, como por ejemplo esos reumatismos crónicos que quedan, sí, en las personas, que no sé si es un tema hereditario que se les despierta con la enfermedad o con, o no sé, o sea, en medio de la poca información que yo tengo y también por la experiencia personal de que pues padecí de un chikungunya, que luego también me dio un zika, pero el zika no es tan difícil como el chikungunya, pero sí resulta más complicado el zika, ¿no? Tiene otras consecuencias mucho más fuertes que el chikungunya. Entonces, ¿cómo ustedes han determinado, bueno, posterior a la recuperación de la enfermedad como tal, de las fiebres, los vómitos y todo esto, qué es lo que viene aparte de esos reumatismos crónicos?
Sí, bueno, las investigaciones que se han hecho han conllevado a establecer lo siguiente: una persona puede tener una infección por virus chikungunya y en una proporción de más o menos la mitad de las personas va a durar solamente 3 semanas. Ese es el periodo que nosotros llamamos la fase aguda de la enfermedad, donde la persona pues va a sentirse muy mal, con aumento de la temperatura o fiebre, puede tener síntomas a nivel ocular, y lo más importante y lo más característico, que son las articulaciones comprometidas, es decir, dolor en las articulaciones o coyunturas, así como otros síntomas que se asocian, náuseas, vómitos, etcétera, y pues rigidez en las mañanas, también muy frecuentemente se hinchan las articulaciones, uh-huh, y esto puede ocurrir por las primeras 3 semanas. Lamentablemente, un 50% de las personas no se va a quedar la enfermedad allí, sino que va a progresar incluso por más de 3 meses, y luego de estos 3 meses lo que nosotros llamamos una fase crónica de la enfermedad. Uh-huh. La enfermedad se cronifica y persiste en el tiempo. Lamentablemente, en otras partes donde hay mucho más años desde que ya se presentaron las epidemias, se sabe que esta enfermedad puede persistir incluso hasta por 10 años. Y nosotros en este momento, en los estudios que estamos haciendo en la Virginia, pues ya hemos encontrado que los pacientes luego de 2 años de haber tenido la infección, todavía un 40% de ellos persisten con síntomas asociados a esto. ¿Quiénes están a más riesgo? Lamentablemente, pues mientras la persona más edad tiene, si es del género femenino, si la persona tuvo una fase aguda muy intensa con mucho dolor, las personas que tienen cierto exceso de peso, sobrepeso y obesidad, esas personas en general que tienen esas características tienen un riesgo mayor de que la enfermedad tienda a cronificarse. Entonces, en este momento, pues hay una serie de esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional para tratar de desarrollar tratamientos efectivos para evitar que la gente progrese hasta esas fases crónicas. Pero es importante también mencionar que el virus chikungunya no ha desaparecido. Uh-huh. Todavía se siguen presentando casos en Colombia, solamente que se presentan en mucha menor cantidad que lo que se presentaban durante la epidemia que tuvimos, especialmente durante el año 2015. El 2015 fue muy marcado por la epidemia de chikungunya, y luego que ya pasó la epidemia de chikungunya, pues nos llegó la epidemia de Zika, que como bien tú decías, en el caso de una persona adulta, sana, sin ningún problema, digamos, de base o etcétera, daba la erupción en la piel, podía dar algo de fiebre, algo también de compromiso a nivel ocular, conjuntivitis, es decir, la inflamación en el ojo, pero normalmente en cuestión de 7 a 10 días pasaron los síntomas y ya no pasa nada. Pero de todas maneras, en algunas personas se daba un problema de tipo neurológico en el cual se empezaba a perder como la sensibilidad y el control de lo que es la parte muscular, llevando a una debilidad generalizada que tiene un nombre específico que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Uh-huh. Y este síndrome de Guillain-Barré es un problema a nivel de las estructuras nerviosas periféricas de nuestro organismo, y que de hecho puede ser tan grave que puede conllevar también a la muerte. Y por eso, pues muchas personas que tuvieron este síndrome de Guillain-Barré tuvieron que ser hospitalizadas asociado precisamente a la infección por el virus Zika. Sin embargo, entre el chikungunya y el Zika hay que mencionar también que el Zika fue realmente muy grave y muy importante por el tema de que el Zika se asociaba al desarrollo o se asocia al desarrollo de malformaciones congénitas, uh-huh. por lo cual el año pasado la Organización Mundial de la Salud, el día 1 de febrero, declaró una emergencia sanitaria mundial. Imagínate. Por la situación con el virus Zika y su asociación con las malformaciones congénitas.
Es supremamente complicado, como hablábamos anteriormente, además se conocen casos también acá en la ciudad de niños que nacieron con esas sí, malformaciones. Correcto. Y bueno, tomar la decisión de seguir con esos embarazos o no era complejo, además era como una responsabilidad muy grande para los médicos decir, no, ya tiene la complicación por posterior también como a la epidemia. Estábamos hablando de extramicrófonos que anteriormente solo se medicaba con acetaminofén porque todavía no se había tenido en cuenta otras investigaciones y otros resultados a partir como de la medicina. Y nos contabas que hay una pastilla que se está medicando también como para el tema del dolor y con el tema de las articulaciones, que sería bueno contarle a nuestros radioescuchas, los que hoy quizás nos estén escuchando y estén padeciendo de esa enfermedad como tal, porque pues como tú dices, aún estamos padeciendo del Zika y el chikungunya. ¿Cómo se llama esa pastilla? Aparte del acetaminofén, sí, ¿qué bueno, otro se les puede recomendar?
Durante los primeros días, la gente solamente debe tomar acetaminofén. Uh-huh. Durante las primeras 3 semanas es fundamental que la gente no tome ningún otro medicamento por muchas razones, solamente acetaminofén. Ya cuando las personas lamentablemente progresan a una fase crónica de la enfermedad, es decir, más allá de 3 meses, el manejo idealmente debe ser con un reumatólogo. Uh-huh. Y hoy en día el reumatólogo tiene, digamos, varios medicamentos con los cuales puede tratar a los pacientes que hacen esta fase crónica de la infección por virus chikungunya, entre los cuales está incluida la cloroquina, el metrotexate, la sulfalacina, que son medicamentos que en este momento muestran que pueden ayudar precisamente a aliviar la sintomatología que presenta la persona que tiene la infección crónica. Sin embargo, también en este momento hay que mencionar que se están haciendo investigaciones que parecen ser promisorias, donde se están desarrollando terapias inmunológicas que van a buscar y, digamos, de alguna manera mitigar el desarrollo de la fase crónica de la enfermedad. Eso es una de las cosas que en este momento, digamos, es por decir el boom de el manejo de lo que se quiere hacer a futuro con la infección por virus chikungunya, porque, como hemos dicho, si bien se tuvo una epidemia, todavía se siguen presentando casos de infección por virus chikungunya.
Así es. Y uno de los motivos también por abrir este espacio con usted, doctor Alfonso, era también para hablar sobre esas nuevas epidemias que se están dando, yo creería que no solo en Colombia, sino en otros países también, que yo creo que vienen transmitidos a través de las personas que vienen a hacer turismo y se van y las van trayendo porque son viajeras. Hablemos de esas nuevas epidemias.
Sí, bueno, mira, lo importante es que uno no debe olvidar la historia. Uno tiene que recordar precisamente el pasado para entender el futuro. Y en ese orden de ideas, antes de que llegara la infección por virus chikungunya, varios grupos de investigación veníamos alertando precisamente de que esa situación podía ocurrir con relación al tema de chikungunya. Incluso desde diciembre del 2013 veníamos haciendo espacios de capacitación a nivel nacional con la Asociación Colombiana de Infectología. Yo en este momento soy el secretario a nivel nacional. Vamos a tener del 9 al 12 de agosto, además, el Congreso Nacional de Enfermedades Infecciosas en la ciudad de Barranquilla. Y de hecho, vamos a hablar de estos nuevos arbovirus, es decir, virus transmitidos por mosquitos, y también de la experiencia que se ha recopilado especialmente durante este último año con la infección por virus Zika. Bueno, ¿qué ocurre? El chikungunya nos llegó por viajeros del Caribe. El chikungunya llega al continente a ser transmitido por los mosquitos cuando llegan personas que lo traen y llegan a un lugar donde están las condiciones para que se dé la transmisión. Y luego nos llega el Zika especialmente de Brasil. Y en este momento estamos en una situación en la cual hay que estar atentos, porque hay otros virus que están presentes ya en Latinoamérica y que nos pueden causar los siguientes problemas, las siguientes epidemias. Hay 3 que son particularmente importantes a tener presente: el virus Mayaro, el virus Oropuche y la encefalitis del Nilo Occidental. Estas 3 situaciones son muy importantes a tener presente, porque en el caso de Mayaro ya se ha identificado en diferentes zonas de América Latina, en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, en otras islas del Caribe, y pues Mayaro puede estar ingresando al país, si es que ya no está presente, circulando y producir también una epidemia. ¿Qué características tiene ese Mayaro? Bueno, Mayaro se parece mucho a chikungunya. Y podría haber la confusión, de hecho, en pensar que se esté dando una nueva epidemia de chikungunya. Y a lo mejor no es una nueva epidemia de chikungunya, sino que en efecto ocurra una epidemia causada por el virus Mayaro. El virus Mayaro da fiebre y da también compromiso a nivel de las articulaciones. Es muy parecido a lo que ocurre con chikungunya. Y eso no es casualidad, sino que es consecuencia de que ambos virus pertenecen a la misma familia. Ambos virus son de un grupo que pertenecen, a esa familia, están emparentados, son el género Togaviridae y la familia Alfavirus, que son virus que pueden producir compromiso en las articulaciones. Entonces ese virus hay que tenerlo presente, nos podría llegar de cualquiera de los países vecinos.
Claro.
El segundo es el virus Oropuche, y es un virus que ha causado brotes epidémicos recientes, especialmente en la selva de Perú y en la selva amazónica de Brasil. Y el tercero es la encefalitis del Nilo Occidental, que como su nombre lo indica, afecta el sistema nervioso central y también es una causa muy importante de compromiso y de hospitalizaciones en los lugares donde se han producido epidemias por este virus. En el año 2003 causó una epidemia muy severa en los Estados Unidos, donde prácticamente todos los estados que estaban en la Unión Continental, prácticamente 48, fueron afectados por esa epidemia del virus del Nilo Occidental, porque este virus no solamente es transmitido a los seres humanos por los mosquitos, sino que los caballos y las aves participan como reservorios del virus y pues eso complica aún más el panorama desde el punto de vista de la transmisión. Con respecto a este virus, y lo dejo de último también para hacer énfasis en la importancia que tiene, en este momento existen muchos grupos de investigación muy preocupados en Brasil porque se han detectado varios brotes epidémicos en varias zonas de Brasil asociadas con este virus, con el virus del Nilo Occidental. En adición a un antiguo problema que hay que mencionar y que ha reemergido lamentablemente, sobre todo en Brasil, pero hemos tenido casos también el año pasado acá en Colombia, que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es también otro virus transmitido por mosquitos que ocurre fundamentalmente en zonas selváticas, pero que en este momento es muy importante mencionar porque en Brasil se ha producido una de las epidemias más importantes en la historia reciente, causada precisamente por fiebre amarilla y en zonas muy cercanas a centros urbanos de gran magnitud en el sur de Brasil. De manera tal entonces que Mayaro, Oropuche y encefalitis del Nilo Occidental, en adición a fiebre amarilla, que es un viejo conocido, son virus que en este momento hay que tener muy presente y sobre los cuales tenemos que hablar posteriormente de cómo pensar precisamente en el control y en la prevención.
Así es. Ahí me iba yo también a remitir. Es entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de identificación y de prevención respecto a estos nuevos virus que están llegando? Que como tú lo dices, seguramente ya están y los estamos confundiendo con otro tipo de epidemias como el Zika y el Chikungunya. El Mayaro, seguramente la relación de síntomas es muy parecida. ¿Cómo hacemos para cuidarnos? La vez pasada hablábamos que uno, pues como de los principales cuidados, donde estamos en zonas que son muy selváticas o húmedas como el Pacífico colombiano o el Caribe colombiano, y quizás acá también, que es una zona como muy húmeda, que tiene humedad relativa en algunos territorios. Hablábamos de los cuidados con los repelentes corporales, con los toldillos de colocar en la casa cuando estamos como en una zona de alto riesgo de zancudo, de criadero de zancudos. Aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Serían las mismas sumándole otras o cómo lo haríamos?
Sí, mira, es importante mencionar que como consecuencia de todo esto, hay muchas cosas que están pasando en la actualidad en el ámbito global y en el ámbito local. Todas estas enfermedades son consecuencias, lamentablemente, del mosquito. el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el mosquito o zancudo transmisor de todos estos virus, del dengue, del chikungunya, del zika, del mayaro, de la fiebre amarilla, y son virus entonces que lamentablemente tenemos esa posibilidad de transmisión por este mosquito. En ese orden de ideas, de nuevo es muy importante hablar de todo lo que podemos hacer dentro y alrededor de nuestras casas precisamente para tratar de evitar la presencia de ese mosquito, especialmente en las zonas de más riesgo. Nosotros con la Secretaría de Salud de Pereira, por ejemplo, hemos venido haciendo varios trabajos con el equipo de lo que tiene que ver con enfermedades transmitidas por vectores, y en ese orden de ideas, por ejemplo, se ha identificado claramente de las investigaciones que zonas de la ciudad, como por ejemplo el caso de la comuna de Cuba, uh-huh, o zonas de la parte rural, como es el caso del corregimiento de Caimalito, son zonas de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos allí la transmisión, porque tenemos allí las personas que tienen, digamos, las enfermedades, con mucha más frecuencia que lo que lo hay en otras comunas. No es que no lo haya en otras partes de la ciudad, ni en otras partes del departamento, del país, etcétera, pero hemos identificado que ahí son zonas particularmente importantes. Y en ese orden de ideas es que cobra la necesidad de apuntar a que al trabajo con eliminar los desechos alrededor de las viviendas, los inservibles, las llantas, cajas, botellas, todo lugar donde pueda caer agua de lluvia y recogerse agua de lluvia y quedar ahí estancada, es un lugar donde potencialmente el mosquito podría crecer, podría desarrollarse y posteriormente ser un problema precisamente para la transmisión de estos virus. Por supuesto, adentro de las viviendas, la misma situación. Si nosotros tenemos que tener agua almacenada, el agua debe estar tapada. Eso es un elemento fundamental. Y, por supuesto, tratar en la medida de lo posible de ese aislamiento, es decir, con mallas, con toldillos, etcétera, para que los mosquitos podamos restringirle el ingreso a las viviendas y tratar de mantener el espacio tanto interno como externo en las condiciones más higiénicas posibles, precisamente para evitar los criaderos de estos mosquitos. Eso es un punto fundamental en lo que es la prevención y el control.
Así es. Yo no sé si puede hacer una pregunta demasiado ingenua, ¿no? Y pensaría yo que hemos escuchado que hay vacunas que pueden hacer, ayudar a volver un poco más resistente el cuerpo, por decirlo así, como la fiebre amarilla, la vacuna para la fiebre amarilla, la vacuna del rotavirus. Respecto a esto, ¿qué podrías tú aportar ahí? Yo creo que un montón, además, y sacarnos como de esa duda o de esa idea de que esto nos va a ayudar a no tener la transmisión de este virus. ¿Creeríamos que el rotavirus o la fiebre amarilla nos puede ayudar para ser como menos o más inmunes al virus?
Sí, mira, bueno, hablando de vacunas y ya no solamente hablando de enfermedades transmitidas por mosquitos, por zancudos o vectores, es muy importante, sobre todo en estos momentos que ha habido lamentablemente mucha desinformación con respecto a las vacunas, que las vacunas que están aprobadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional por el Ministerio de Salud y por el órgano encargado que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, son vacunas que son seguras para su aplicación y que además son muy efectivas para controlar, para prevenir estas enfermedades. En ese orden de ideas, lo importante que la gente tiene que tener presente es que, especialmente empezando por los niños deben hacer su esquema de vacunación tal cual como está indicado con todas las vacunas que están contempladas en el programa de inmunizaciones de Colombia. La misma situación, por supuesto, es importante tenerla presente desde el punto de vista de que una persona adulta también debe colocarse todas las vacunas que estén al alcance, todas las vacunas que en este momento se ofrecen. Y tú estabas mencionando, por ejemplo, la vacuna de rotavirus y la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de rotavirus es muy importante para prevenir las diarreas. Las diarreas en menores de 5 años en las zonas menos desarrolladas del país son causadas principalmente por el rotavirus.
Y por esta razón, la vacuna de rotavirus es una vacuna muy importante y tiene además una protección muy alta. Lo mismo que la vacuna de fiebre amarilla. Si nosotros vamos a zonas de riesgo de fiebre amarilla, de hecho en este momento incluso ni siquiera es opcional. En este momento se está exigiendo para el ingreso a ciertas zonas, especialmente en lo que es, por ejemplo, los llanos orientales, en algunas zonas del Caribe, se está exigiendo obligatoriamente que las personas tienen que colocarse la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla es una vacuna muy segura y que protege muchísimo. En adición a eso, es importante mencionar que existen muchas otras vacunas que se están desarrollando. Ya existe una vacuna que se está en este momento, digamos, por ingresar en muchos países, que es la vacuna del dengue, incluyendo en este caso Colombia. Y actualmente se está trabajando en el desarrollo, como yo decía, de una terapia inmune para el tema de chikungunya. Yo estoy trabajando con un laboratorio en ese proyecto y también en lo que es el desarrollo de la vacuna de Zika. En este caso, también existen varios laboratorios y varios grupos a nivel internacional que se encuentran en este momento buscando tener una herramienta para ayudar en una forma mucho más eficaz en la prevención, por ejemplo, del Zika y de otras nuevas enfermedades que pueden ser transmitidas por mosquitos y también por otras enfermedades infecciosas.
Bueno, pues entonces, Radio Escuchas, ya tuvimos la información, yo creería que, bueno, muy corta porque el tiempo no nos alcanza, seguramente hay un montón de preguntas que todavía nos quedan sin responder, pero entonces la idea es que empecemos a investigar más, a que nos metamos a internet a investigar cuáles son las recomendaciones que nos dan respecto a estas epidemias, que hagamos el esfuerzo por cuidarnos un poco más y ponernos las vacunas que aquí usted nos está recomendando, como la de la fiebre amarilla, como la del rotavirus, que yo creería que nos volvería un poquito más fuertes o un poquito más resistentes frente a estas epidemias y que llegan nuevas epidemias, que hoy estuvimos hablando sobre arbovirus, epidemias, el Zika, el chikungunya, el mayaro, el orpuchi y la encefalitis de nivel occidental, ¿sí? Así es como se llama, que no bajemos la guardia, que nos estemos cuidando todo el tiempo porque de verdad quienes lo hemos padecido sabemos que es mejor cuidarnos y no esperar que nos dé para ver cómo es, porque escuché en varios escenarios que la gente decía, no, pues yo quiero que me dé chikungunya o Zika para saber cómo es eso, porque es que la gente dice que esto es horrible. Y hasta que no les da, como que no dicen, ay, bueno, fue pucha, sí, no debía haber dicho, o qué berraquera hombre haber tenido que pasar por esta situación, porque de verdad es muy compleja. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ayudarnos a salir de un montón de dudas y por enseñarnos además a cuidarnos un poquito más.
Es un gusto y un pequeño detallito, las personas están interesadas para un lenguaje común. Tenemos la página web de Recolzika, que es www.recolzika.org. Allí hay un espacio para todos en lenguaje sencillo para entender un poco más acerca de estas enfermedades y las investigaciones que la red ha desarrollado a nivel nacional.
Entonces, Radio Escuchas, para que nos remitamos a estas páginas que son súper importantes y más con credibilidad, ¿no? Que ha tenido un proceso de investigación y procesos que son realmente patentados porque no es sobre supuestos. Entonces, repetimos la dirección,
www.recolzika.org.
Igual vamos a estar colgando esta información en nuestra página en Facebook, Tejiendo Palabras, para que ahí encontremos como todo lo que nos corresponde para irnos a remitir a esas informaciones que necesitamos, porque seguramente muchos no alcanzamos a apuntar. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Radio Escuchas, también les tenemos una información muy importante a partir de mañana, jueves 23 de julio. Mañana jueves 20 de julio iniciamos con la muestra de teatro alternativo de Pereira, que inicia la obra con Tropa Teatro, con su obra El Quijote, Espejo del Hombre, que será en la Cámara de Comercio de Pereira a las 8 p.m. con unos valores de abono que tendrán como en cada una de las entradas. Tenemos también para informarles que el próximo 23 de julio, que tendremos teatro y rock alternativo en el Teatro Al Caraván, en la calle 50, número 1458, en el barrio Los Naranjos, en Dos Quebradas, a partir de las 5 p.m. y también tendrá un costo de entrada. los gestores del Teatro del Caraván lo que están buscando es como reivindicar este territorio a través del arte y la cultura para que las personas estén como más incluidas en los procesos. Es un gusto haberlos tenido en sintonía con ustedes, Natalia Aristizábal. Hasta pronto.